Panorama Nacional ahora en el final de la tertulia. El ministro del Interior, José Díaz, dio a conocer ayer dos proyectos de ley de cuya existencia se conocía desde la semana pasada. El proyecto de ley que crea un código de procedimiento policial y otro que modifica disposiciones del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Con estas iniciativas, el gobierno pretende atender algunos de los problemas de inseguridad que vienen denunciando distintos sectores sociales y políticos en los últimos tiempos. Los textos de los dos proyectos están disponibles en espectador.com. Me gustaría saber cómo los han observado ustedes, por lo menos en una primera consideración. Gonzalo Pérez de Castillo.
Bueno, sí, ahora hay que aclarar. Mira, Emiliano, yo la verdad es que leí los textos en diagonal porque siendo agrónomo pensé que eso, que esa tarea le correspondía a Emil Sartú de darnos las especificidades y las qué méritos tenían estas nuevas leyes. Pero como comentario general, a mí me preocupa un poco el hecho que tenemos un exceso de preocupación con la ley, con la palabra escrita, cuando se refiere a casos como los que trata estas leyes, y es que yo las leí y las interpreté bien. A mí no me cabe absolutamente la menor duda que desde hace 50 años o 100 años en el Uruguay, si hay un caso de escape de gas o de incendio, o de una persona tirando balas dentro de una casa, o una mujer a los gritos y todos los vecinos, la policía va, entra en esa casa sin ningún problema y no pasa nada. Te voy a contar algo, una anécdota personal. Una vez tuve que hacer un estudio en la frontera uruguay-brasilera, en los distintos puntos de frontera. Y uno de los problemas que había ahí era, por ejemplo, de cuando se producía un incendio en el Chuí, pero del lado brasilero. Y los bomberos brasileños llamaban a los bomberos uruguayos son aparte militar, los bomberos uruguayos pasaban, entraban, ayudaban y apagaban el fuego y se volvían para el Uruguay. Lo mismo pasaba cuando había un delincuente que cometía el... Y cuando yo tuve que hacer un estudio sobre cómo funcionaban esas cosas, al final los bomberos de ambos lados me decían, ¿sabe qué? No diga nada, déjelo así. Porque nosotros, y pasaba incluso con los médicos, había una persona enferma que se quería atender. Todas estas cosas, si tienen que ir por el camino de la ley escrita del derecho internacional, ¿qué pasa si un militar uruguayo entra en Brasil, rompe una casa? Se arma un lío espectacular. Entonces, a mí me da la sensación de que no hay nada que pueda suplantar dos cosas. El sentido común en estas cosas y buenos jueces, honestos, probos, cultos, que ante situaciones que se presenten puedan juzgar en forma rápida y en forma sensata. Y cuando yo veo que se escriben páginas, creo que el artículo este que nos mandaron tiene como 16 páginas, para decir cuándo es que el policía puede y no puede. Son casos que tratan de poner en escrito una realidad que después se da de la forma que se da y se actúa.
Bueno, en este caso en particular estamos hablando de la sección tercera del proyecto sobre allanamiento y registro domiciliario,
que es el que preocupa.
En el artículo 124 dice, como principio general, entre la salida y la puesta del sol solamente se podría ingresar a una morada con orden escrita del juez competente. En horas de la noche, además de la orden judicial, se requiere el consentimiento de la persona adulta, jefe o jefa de hogar, según lo establece el artículo 11 de la Constitución de la República. Y el artículo 125 es el que habla de los casos de fuerza mayor, donde agrega que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y cuando así sea necesario para evitar daños mayores, la policía siempre deberá ingresar a una morada cuando cuente con indicios razonablemente fundados del desarrollo de las siguientes situaciones, y allí aparecen algunos de los ejemplos que Gonzalo citaba: presencia de personas heridas o fallecidas, incendios, emanaciones de gas, riesgos a la integridad física o la vida de sus ocupantes, pedidos de auxilio provenientes de su interior o cuando así lo indicaran vecinos o terceros, casos de flagrante delito. Cumplida la intervención, el personal policial informará al superior a cargo del servicio para que éste dé cuenta al juez competente de inmediato. Estos son los artículos que han generado una cierta polémica ya en estos días. ¿Oliver?
Yo quería agregar uno que, esto es, lo ha dicho el ministro y lo ha dicho el subsecretario, esto es un proyecto. Es decir, seguramente va a recibir modificaciones, la intención es que sea discutido públicamente y en el Parlamento y que se le hagan algunas variantes. A mí me parece que ni es tanto como se ha dicho en el sentido de lo violatorio de la Constitución, ni es tampoco perfecto, creo que tiene algunas imperfecciones, yo algunas he visto y otras no habré visto. Yo quería agregar a las que se han señalado el artículo 44 que establece la posibilidad de registro personal a todo habitante de la República, que me parece que si no se le pone alguna cortapisa puede llegar a abusos de todo tipo, ¿no? Es decir, que una persona le ponga la mano arriba a uno sin explicar, aparte no está relacionado con ninguna situación en particular, parecería como que cualquiera puede ser cacheado en cualquier lugar, hombre, mujer, no importa por qué. Incluso hay una diferencia de criterio porque en la cuando la realización personal se produce a una persona que está detenida o ha sido conducida a una dependencia policial, se dice que en las mujeres tiene que ser hecha esa realización por personal femenino. Esto no está aclarado para la posibilidad que a uno lo paren en la calle, en una razzia, ¿no? Parecería como que eso habría que ponerle algún límite, porque si no puede prestarse abuso. Lo mismo la posibilidad de revisar los bultos o bolsos que uno lleva, o el automóvil, ¿no? Parece un poco indiscriminado. Eso, no sé, me parece que habría que limitarlo. En general, después me parece que la filosofía general del proyecto es bastante garantista. Es decir, creo que el criterio es bastante garantista. Después me parece que hay medidas concretas que deberían revisarse. Porque, por ejemplo, me da la impresión que los casos en que se plantea el allanamiento son bastante sensatos. Lo único que me parece es que hay algunos defectos de redacción. Por ejemplo, acá esto de decir que se puede practicar allanamiento sin orden judicial cuando hay personas heridas o fallecidas, parecería que se pudieran allanar, por ejemplo, los velatorios. Claro, me parece que hay que... Un poco lo que decía Gonzalo, ¿no? Es decir, es cierto, cuando hay buena voluntad entre todas las partes, parecería que las normas no fueran necesarias. Pero el problema es que no siempre hay buena voluntad. Y cuando se legisla hay que contar con que a veces se buscan interpretaciones torcidas. Y por eso las redacciones tienen que ser muy precisas, ¿no?
Son algunos ejemplos de un largo proyecto que, según lo que se establece en la exposición de motivos, lo que busca es dotar al funcionario policial o a los cuerpos policiales de claridad en cuanto al marco para su actuación, ¿no? Para evitar, por un lado, que se cometan excesos, pero al mismo tiempo para facilitarle las cosas al funcionario en determinadas circunstancias que son muy delicadas y en las que no conviene estar dejando librado el criterio espontáneo cómo se dan los pasos. Gonzalo...
si quieres apuntar, no me gusta nada la ley, pero bueno.
Hay dos cosas que quería aclarar brevemente. Una que me parece que en algunos aspectos restablece elementos del artículo 690 del 80 que fue derogado, aquel que permitía teóricamente las rayas, o fue usado para implementar las rayas, porque permite la conducción a dependencias policiales de personas que se pueda presumir que estuvieron vinculados o hayan sido testigos de hechos ilícitos, ¿no? Parece que vuelve al régimen. La otra cosa final, nada más como conclusión o impresión, es que me parece que esto es todo un esfuerzo para manejarse con una policía que no está funcionando adecuadamente. Creo que hay acá un intento a la vez de regular y limitar el accionar y a la vez de eliminar el pretexto manejado por la policía de que las normas no les permiten actuar.
Sí, sí, el numeral 1 del primer artículo, del artículo 4, el numeral 1 del artículo 4 empieza diciendo: en el cumplimiento de su deber y como encargado de hacer cumplir la ley, el personal policial respetará y protegerá los derechos humanos de todas las personas. Se insiste mucho con eso, en la prohibición expresa de la tortura y de los malos tratos de los derechos humanos.
Eso me parece bárbaro, pero yo creo que justamente por esa sensación de que la policía no está funcionando bien, de la que vos hablabas, hay un montón de, o por lo menos unos cuantos pasajes que a mí me dejan enormes dudas y me despiertan temores. Desde indicios razonables fundados, términos como esos, dudas razonables, casos de flagrante delito, me parecen cosas demasiado subjetivas, libradas a...
La idea de flagrante delito es una idea viejísima, no la inventé. Está bien. Es que cuando se te ve cometer un delito...
Perfecto, sí, pero ¿cómo se te va dentro de tu casa? Es una discusión a tener.
No,
y cuando así lo invitaran vecinos o terceros, a mí me da más inseguridad todavía en cuanto a quienes pueden... a las situaciones cotidianas que se pueden desarrollar. Y la del cacheo, pedido de cédula, y todo lo demás, ni que hablar, o sea... ni siquiera me remito a épocas de dictadura, porque yo en realidad no viví la juventud en Uruguay en dictadura, pero quienes vivimos el primer gobierno de Sanguinetti en la adolescencia, me parece que cualquier cosa referida a que te puedan parar, cachar, revisar, llevar, pedir documento, y si no, eso es estar violando la ley, no lo quiero ni escuchar, y mucho menos que esté validado en una ley. O sea, yo viví la adolescencia en esa situación y no está ni ahí, para nadie.
El tiempo se nos fue, así que Juan Carlos, te queda un telegrama, nada más una frase para esta primera consideración.
Creo que todas las dudas que se le genera a Gonzalo son razonables, hasta generacionalmente lo entiendo perfectamente, ahora lo decía muy bien. Creo que las dudas son razonables para una sociedad liberal como la nuestra, porque este es el viejo problema entre la seguridad pública y las libertades, ¿verdad?, del ciudadano frente a los abusos de poder del Estado. Esta es la pulsada que de alguna manera hay, que está muy cuestionada. Este tema está muy cuestionado por el incremento de la delincuencia, que no es un cuento, que es una realidad, y sobre los instrumentos que tiene la policía para combatirla, sin que eso signifique avasallar las libertades básicas de los ciudadanos. Un gran problema que tenemos para resolver.
Los oyentes, repito, tienen a disposición este proyecto y también el otro, el que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia, en nuestro sitio web, espectador.com. Conviene atenderlos, leerlos, estudiarlos, porque vamos a volver sobre ellos en estos días. Todavía no ingresan al Parlamento, van primero a Jurídica de Presidencia de la República. Tenemos previsto, por supuesto, entrevistar a las autoridades del Ministerio del Interior para que los expliquen, así que lo dejamos apenas apuntado hoy de esta manera.
En perspectiva.
Gonzalo Delgado, Gonzalo Pérez del Castillo, Bolívar Sartú y Juan Carlos Ollenat, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.